espacio informativo de W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Por nosotros no se va a romper la alianza, pero en lo personal creo que hay que redefinir muchas cosas.
Necesitamos fuerzas armadas que tengan claridad de lo que pueden hacer y tengan las facultades legales para hacerlo. Conocemos bien los errores del pasado y sabemos que militarizar no es la solución.
Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante metido en un escándalo que implica mucho peligro para nuestro país.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 21 de septiembre del 2022. Híjole, 21 de septiembre, Javier Risco, estamos a septiembre, octubre, noviembre, diciembre y llega Santa Claus 3 meses.
¿Ya?
3 meses.
¿Se nos fue?
¡Ya!
Bueno, dicho esto, en ánimo ya también de Juguetilandia.
Sí,
en ánimo de Juguetilandia
todo.
En este programa. Bueno, pues gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana. Cuéntenos qué están haciendo este miércoles y cómo pinta también su día. Ya van al trabajo, van dejando a los chamacos a la escuela. Saludos a todos los que van para allá y que la pasen muy bien hoy en la escuela. Hagan caso a sus maestros, hagan la tarea. Y para todos aquellos que también van al gimnasio, pues ánimo también y entren con todo para que la gente que se ejercite. Ya sabes que hay mucha gente saludable.
Sí, sí, hay
mucha gente.
Ay, he conocido algunos, sí.
No, muy bien. Sí, así sí. Que los hay. Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico, y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Facebook y en el 55-51-668-900 y en el 800-718-1414, querida Gaby.
Sí, aquí en Facebook, Raúl Ruiz Ruiz nos dice que su hija nos corrige y dice que se dice Shawn Mendes. No sé cómo lo dijimos, pero muchas gracias, por supuesto. Y un abrazo a tu hija, Raúl Ruiz Ruiz. También anda por acá Gabriela Silva. Y rápidamente, un par de llamadas telefónicas. Matilde Ramírez de Coyoacán. ¿Saben por qué no hay Metrobús en Insurgentes? Pues imagino que se refiere a lo que nos decía Víctor Sandoval hoy más temprano, ¿no? Que está esta manifestación en el cruce de Reforma e Insurgentes. Y eso ha hecho que están ocupando los carriles del Metrobús. Y lo que nos decía Víctor Sandoval es que por lo menos en Reforma el Metrobús está circulando por la lateral, pero entiendo que la parte de Insurgentes ahí es donde están teniendo más problemas. Creo que se refiere a eso Matilde Ramírez, pero de todos modos ahorita le volvemos a preguntar a Víctor Sandoval, porque sí, esto ha sido parte de lo que nos han estado comentando. Sí, aquí me dice mi querido jefe de información, Isaac, dice, continúa el bloqueo en el cruce de Reforma Insurgentes por parte de estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de Puebla. El servicio de Metrobús también se ve interrumpido. Gracias, Isaac. Así que imagino que se refiere a eso Matilde Ramírez. Y Eugenia Mercado nos llamó de Lanzures. Excelente el gallo de hoy, muy energético y vital. Sí, estuvo muy bueno el gallo Billy Idol esta mañanita. Bueno, ya comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente del Observador hace un minuto. Hoy trae por ahí una corbata de colores.
Variopinta. Sí.
Variopinta, de colores así como alegres, en un rosa mexicano. Digo, van a decir, ¿y ustedes por qué hablan de la moda? No, porque no es tan común ver al presidente con una corbata de ese color, básicamente.
Pero nada más, un comentario ahí.
Un comentario de la moda, nada más. Bueno, mucha información esta mañana, ya les hemos dado cuenta de algunos de los temas. Por supuesto, seguimos atentos a los estragos de los sismos, sobre todo del lunes, en Michoacán y en Colima, que son los estados más afectados. También hay que decir que en la Ciudad de México cada vez se han reportado más edificios que tienen por ahí algunas fisuras. basuras, edificios que algunos de ellos ya estaban previamente con algunos problemas, pero bueno, las complicaciones mayores están sobre todo en Michoacán y en Colima, ya les habíamos dado cuenta de ello, y también decíamos, Javier, que pues hoy, por supuesto, la atención está puesta en lo que sucederá en el Senado de la República. En un momento más les vamos a tener la crónica de la discusión el día de ayer allá en el Senado de la República. Hoy, bueno, pues se prevé la discusión de esta ampliación de la presencia del ejército en
también
las calles hasta 2028. También
estragos legislativos.
Del sismo a estragos legislativos. Así que estamos atentos a ello. Parte de la información esta mañana, Javier.
Así es. Y bueno, también importante, el que sí pero no, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el gobierno federal no tiene que declarar que el cubrebocas deje de ser obligatorio porque nunca lo fue. Dice que ellos recomendaron la sana distancia y el lavado de manos como medidas para enfrentar la pandemia, que ellos nunca acudieron a medidas de fuerza ni obligatorias. Esto respecto, bueno, pues esta pregunta que ha estado alrededor de la agenda semanal que tiene que ver con el uso del cubrebocas. El por qué sí ocupar el cubrebocas todavía en lugares públicos, en lugares cerrados, y el por qué ya debería de suspenderse. Estas son las palabras del subsecretario.
Una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, a hacer obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. Ahora, algunos gobiernos estatales o incluso municipales, sin tener las competencias legales para ello, los estatales sí las tienen, decidieron establecer que el cubrebocas fuera obligatorio. Lo que estamos viendo hoy es que algunos de estos gobiernos están ya teniendo que retractarse del significado obligatorio y declarando que ya no es obligatorio el cubrebocas.
Bueno, pues ahí está esta pues polémica, Gaby. La verdad es que por lo menos nosotros hemos insistido en este programa del uso del cubrebocas, pues siempre, la verdad, si se puede.
Sí, sobre todo en ciertas condiciones, sí. ¿No? Es decir, si estás en un espacio cerrado, poco ventilado, donde hay muchas personas, me parece que yo por lo menos creo que hay que seguir usando. En fin, o sea, sobre todo ahí donde la ventilación sea poca y donde estás muy cerca de otras personas. Bueno, pues y no solamente por el COVID, creo que es algo que otros países hacen, ¿no? Unos países asiáticos, por ejemplo, pues tienen como costumbre usar el cubrebocas. Pues eso, pues porque te puedes contagiar de un montón de cosas. No,
y también viene la temporada de resfriados, que es la temporada invernal, y también de influenza, mi querida Gaby, para que, bueno, pues no se enferme, nada más ahí lo estamos dejando. Si usted no quiere usar el cubrebocas y quiere armar una revolución también de eso, bueno, pues adelante, pues ya, no lo use.
Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve.
Ahí está, si usted quiere tener la famosísima declaración de Hugo López-Gatell. Luego se nos olvida todas las cosas que llegó a decir el subsecretario Hugo López-Gatell, ¿verdad?
Una que otra barbaridad.
Una que otra barbaridad. En fin, parte de la información, ya les decíamos, continúa el recuento de los daños después de este sismo de 7.7. Sobre todo, insistimos, en Colima hay hospitales públicos y privados que resultaron con daños estructurales. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar aquí con la gobernadora de Colima, también en Michoacán. Ahí el gobierno del estado pues va a solicitar la declaratoria de desastre para los municipios de Coahuayana, Chinicuila, Aquila y Cualcomán, que resultaron afectados por el movimiento telúrico. Esto es parte también de la información nacional. Y en temas internacionales, Javier, yo les resaltaría dos. Una, que tiene que ver con el presidente de Rusia. Hoy es nota en prácticamente todos los medios internacionales. Sí. Veo, por ejemplo, CNN, que dice que esto escala dramáticamente. Bueno, ¿por qué? Porque Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ordenó este miércoles la primera movilización de Rusia de esta dimensión. Incluso nos la ponen que es una de las más importantes desde la Segunda Guerra Mundial. Advirtió a Occidente que si continuaba con su chantaje nuclear, Moscú va a responder con el poder de su arsenal. Aseguró que aquellos que intentan chantajearnos con el arma nuclear deben saber que la rosa de los vientos puede volverse en dirección a ellos. Wow. Se complica sí. Mucho la situación allá en esta invasión rusa a Ucrania.
Esto acaba de suceder hace 5 horas.
Hace 5 horas. E insistimos, es la nota más importante. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Putin. Obviamente lo dice en ruso, vamos, para que escuchen una parte de lo que dice. Si alguien de allá afuera entiende el ruso, pues sabrá de lo que es. Pero es esto que les acabamos de decir. Vamos a escuchar parte en la voz del presidente Putin.
Для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба o proveniente de Brasil, Federación.
Tal cual, es lo que está diciendo y se refiere precisamente a esta movilización que está ordenando. Incluso se refirió de manera muy directa a cuáles van a ser las personas que se van a convocar en esta movilización, incluso por edades, las reservas militares que se tienen. Y bueno, pues esto, insistimos, es una escalada retórica, sin lugar a dudas, Javier, pero vamos a ver si va más allá de la escalada retórica.
Y la respuesta
retórica,
también de Occidente, y estamos contactando ya al doctor Meshulam justamente para analizar las palabras también y la escalada, por lo menos, que destacan hoy distintos diarios internacionales. Creo que es necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa, dice Putin, y la Comandancia General de establecer una movilización militar parcial en Rusia. Repito, estamos hablando de una movilización parcial solamente, solo serán reclutadas las personas en la reserva militar. La prioridad será la gente que ha servido en el frente, es lo que dice Vladimir Putin en este mensaje, insistimos, en la madrugada de México.
Sí, así es, tal cual. Y otro mensaje interesante, Javier, ya decíamos que hoy lo resalta, por ejemplo, el diario La Jornada. Ayer se los dábamos prácticamente mientras estaba sucediendo el inicio, digamos, de las actividades allá en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Un discurso muy duro, muy directo del secretario general de las Naciones Unidas. Pero también llamó la atención lo que dijo el presidente colombiano, Gustavo Petro, este reciente presidente colombiano. Se ha hablado mucho del cambio climático en general en esta asamblea. Se ha hablado, por supuesto, también de la invasión rusa a Ucrania, pero tal vez uno de los discursos que más ha llamado la atención es precisamente el del presidente Gustavo Petro. Él condena las estrategias para combatir el consumo de narcóticos y las que intentan evitar la destrucción del medio ambiente, y dijo tal cual: ¿qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? Interesante lo que dijo el presidente de Colombia. Vamos a escucharlo.
Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad. Nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero.
Fuertes, sí, las palabras de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que hay que decir que desde que tomó posesión llamó la atención, y desde antes, pero ha sido un tema recurrente para él. Uno, el tema del medio ambiente, de una manera muy, muy directa, y también, bueno, pues esto, ¿no? El entender de qué forma se está destruyendo al planeta y cómo se ataca algo, pero otras cosas no. Estas son las palabras de Gustavo Petro allá en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Javier.
Así es. Bueno, pues esto en la agenda nacional e internacional, pero bueno, lo decías también al inicio de esta hora, lo que sucede y lo que sucedió ayer en la Cámara de Senadores y lo que sucederá el día de hoy, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la extensión en temporalidad de la Guardia Nacional y del Ejército en las calles hasta 2028, esta iniciativa priista. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha habido traiciones? ¿Cuáles son las voces? Y también, ¿cómo se espera la votación el día de hoy? Mi querida Vero Méndez está en primera fila y, por supuesto, nos platica. Querida Vero, buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
El gusto es para mí saludarlos esta mañana, Gaby, Javier, de nueva cuenta. Qué alegría encontrarnos en la radio. Y miren ustedes, imagínense que cuando más seguros estaban, pues les dieron en el alma el golpe traidor a los senadores del bloque de contención. Esto, pues a unas horas de que se someta a discusión y a votación de la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se mantenga hasta el 2028 en las calles. Apenas hace unos días se llenaba la boca contra la militarización y el mal gobierno de López Obrador y todo este sexenio perdido. Y ayer Raúl Paz Alonso terminó el día alabando al presidente de la República y saltando de la bancada panista a la de Morena para votar a favor de que la Guardia Nacional la haga de policía hasta el 2028. Vamos a escuchar al senador Raúl Paz Alonso.
Que para que México avance, necesitamos reducir esa brecha de desigualdad tan grande. Y estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha mirado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México que tanto lo necesita y que es un gran tesoro. Y a trabajar.
Esto fue a las 3 de la tarde. Esto fue a las 3 de la tarde con 20 minutos cuando se hizo el anuncio, pero el anuncio no lo hizo él, sino que lo hizo el mismo dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lo que prendió los focos rojos entre los azules. Pues, ¿cómo era posible? Dijo Yulén Rementería, esta oveja descarriada, ¿qué pasó? ¿Un chapulín de última hora? Escuchemos a Yulén Rementería.
Saber qué pasó, qué hay en el fondo, si hay algún ofrecimiento, si le ofrecieron ser candidato a qué, a gobernador o a qué. Yo supongo, porque no lo entendería de otra manera, que hay un ofrecimiento Morena, una candidatura, pues a qué, pues de senador no es, qué sigue de ahí para arriba, pues saquen sus conclusiones. Pues es una descortesía total, absoluta, para el PAN, ¿no? O sea, porque yo creo que estas cosas pues se deberían de platicar y se deberían de exponer y ya.
Eso dijo el coordinador de los panistas y sus compañeros como Kenia López, pues casi le refutaron a Raúl Paz, se vendió por un plato de lentejas, pero vas, ya verás, tendrás tu castigo, lo juro por Dios, casi le dijeron, dijo, ¿verdad? Kenia López, sí, escucha. Sí, sí.
Qué lástima que hoy los yucatecos se están enterando que un senador lastimosamente se dobló ante las presiones y ante el poder que lastimosamente ejerce, un poder corruptor que lastimosamente ejerce el gobierno de Morena ante la militarización de este país. Qué lástima que hoy un senador se ha dejado doblar.
Y era un huracán de reacciones, ¿eh? Y la pregunta, ¿quién sigue? ¿Quién más? Todos se voltean a ver, ¿acaso soy yo, señor? Se decían entre unos y otros. Bueno, mientras que los colectivos como Frente Cívico Nacional, Sí por México, Poder Ciudadano, entre varios más, les pedían a los opositores, no se doblen, por favor, no cedan a presiones, y luego llegó el presidente de Alemania y como que metió un poco de paz, un poco de remanso en medio de toda esta rebambaramba. Se fueron a una sesión solemne. Sí, quietos. Entonces, pues vamos a la sesión solemne. Todos sonreían para la foto. Ahí sí, los coordinan todos muy bien. Guarden las cubetas, guarden los palos, guarden todo. Pónganse bien porque viene la sesión solemne. Y bueno, pues ese fue como un poquito de tranquilidad, pero apenas se fue el presidente de Alemania y otra vez volvieron la oposición al pleito, a las acusaciones, y antes la senadora del PAN, Lili Téllez, había acusado abiertamente a José Narro de Morena de tener nexos con el narco. Lo hizo así.
Es de suma gravedad su caso. Su presencia en esta mesa directiva ensucia la mesa directiva. Su presencia en el Senado con su fuero y ostentando un cargo como senador ensucia el Senado y ensucia en sí a la política nacional. Si usted no debe nada, hágase a un lado y permita que la Fiscalía lo investigue. No puede usted seguir haciendo como que no pasa nada.
Y es que el morenista José Narro aparece en unas fotografías con un líder del cártel del noreste y también Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas. Entonces le decía a Lili Téllez, es que usted tiene nexos, y no, él decía, no, yo se los juro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, pese a que Héctor de Mauleón ha documentado todo este tema. Escuchemos a José Narro.
En la reunión él no estuvo. Él al final pidió sacarse una fotografía con Américo y con los que estábamos ahí, y pues se sacó la fotografía. Eso no es ningún indicio de ningún delito. Yo entiendo que esta persona no tenía ninguna orden de aprehensión. Si existe alguna imputación sobre de ella, pues que vayan a la fiscalía a plantearlo. Pero no hay ningún dato. Todos los datos que ayer se publicaron sobre esas famosas transferencias, pues resultó que es un cable falso.
Pues no dice eso, Héctor de Mauleón, pero bueno, la sesión está programada hoy a las 10 de la mañana y de que habrá tiro, ¿eh? Monreal hizo un último llamado a la oposición para que reaccione. Vamos a escuchar.
Pero me parecería muy menor frente al interés del país el que se quiera rechazar solo porque el presidente del PRI fue quien la propuso y quien, a juicio de ellos, tiene un acuerdo con el gobierno. No, yo no tengo elementos para precisar eso.
Y bueno, pues a Morena hasta ayer le faltaban 11 votos, ahora le faltan 10 ya con Raúl Paz, le faltan 10 para los 86 votos que se requieren por mayoría calificada. Y bueno, ya todo esto se convierte en un Big Brother entre unos y otros, todos a vigilarse quién llega, quién no llega, quién asiste, quién no asiste, quién se levanta, quién se sienta, a quién le da diarrea de última hora, a quién tiene que ir al baño, quién entra, quién sale. Todos los legisladores en este momento ya están siendo vigilados, porque si la oposición se mantiene, asisten todos y se mantiene en el rechazo, a Morena no le alcanzaría para esta reforma constitucional. Pero si empiezan los faltistas, porque entre más falten, claro, menos votos necesitaría Morena y sus aliados para sacar la reforma. Pues ahí podría estar el meollo de todo este asunto. Bueno, se hablan ya de varios senadores como Silvana Beltrones, de que podría abstenerse o votar en contra, o el guerrerense Manuel Añorbe Baños. Esas son puras especulaciones. Lo dicho estará hasta el momento de la votación, Gaby Javier.
Gracias, Vero, muchas gracias. Y bueno, le espera un día largo a mi querida Verónica Méndez. Por cierto, Poncho Muñoz, nuestro querido amigo, dice, qué bonito narra Vero Méndez, es como Geo, pero Vero en la política. Vero lo cuenta y no solo lo escucho, lo imagino y lo veo. Gracias, mi querido Poncho Muñoz. Y sí, Vero Méndez es una gran, gran cronista también radiofónica. Pues eso es lo que está sucediendo, sí, mi querido Javier Risco. Y sí, pues hoy lo destacan prácticamente todos los medios. Dice aquí en Rola Morena, panista y busca mayoría con priistas. Y sí, ¿qué va a pasar con el PAN?
Pues es justamente la pregunta que le hacemos directamente a Julen Rementería, el excoordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. Julen, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Gabriela, me da mucho gusto saludarlos.
Igualmente.
Muy buenos días.
Bueno, pues, Julen, desde adentro, ¿cómo ves la discusión? ¿Cómo ves también el jaloneo político? ¿No es algo que sorprenda tampoco el chapulineo? ¿Qué lectura le dan desde Acción Nacional a la jornada, justamente, de discusiones por esta iniciativa priista?
En primer lugar, diría yo que respecto a los votos, como lo dice, como lo narraban, Ibero,
¿sí?
Pues, es verdad, necesita Morena, mejor dicho, necesita, si vamos 128, 86 votos. En este momento, con el de Raúl Paz, cosa de acción que, por cierto, condenamos y rechazamos.
¿Les avisó algo con él el día de ayer, previo al salto?
Ni media palabra.
¿Cómo te enteraste, perdón, Julián, cómo te enteraste así, de porque lo anunció Morena, o cómo te enteraste?
Pues por las redes, por el video que publicaron, por ahí fue por donde nos enteramos, esa es la verdad, porque nosotros habíamos platicado con él yo personalmente lo hice en varias ocasiones durante el fin de semana, para que pudiera asignar, como aprobó que asignáramos, la carta donde comprometías nuestro voto en contra, y luego pasó pues lo que ya todo...
A ver, vimos. Perdón, pero, o sea, bueno. él se había comprometido a votar en contra...
Sí, señor, así era, Javier Gabriela, así era, efectivamente. Ya. Él y los 21, incluido mi voto, por supuesto.
Claro.
Estábamos todos puestos, listos. De hecho, habíamos tenido una reunión el día de mañana, muy temprano, desde las 9 de la mañana, en donde estuvimos 18 o 19 de los 21. Entonces, en donde pues todos dijimos que sí, él no estuvo en esa reunión, lo tengo que decir, pero sí había dicho, yo lo había hablado de manera personal con él y estábamos todos puestos, firmes, para poderlo hacer. Luego sucedió esto. Y ahora, pues lo que tenemos es que en vez de faltar 11 votos, Morena y el oficialismo tiene 75, o tenía hasta antes de estos 75 votos, ahora tendría 76, que los son conocidos. Si van todos, necesitarían para alcanzar a los 128 la mayoría calificada, necesitarían pues llegar a una cifra de 86, entonces estaríamos hablando de 10. No se ve cómo puedan alcanzar esos votos. Me parece que esta reforma claramente no pasaría hoy, porque ayer tuvimos un par de reuniones con gente, con coordinadores de distintos partidos, como el, desde luego el PRD, el Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural y el PRI. Y en ello, pues al sacar las cuentas, yo creo que no hay
entonces,
forma que
al
puedan
menos,
sacar esto adelante.
Hasta hoy por la mañana, nos puede decir, Julen, de lo que platicamos en el Senado, desde la oposición, etcétera, no consiguen estos 10 votos desde Morena. Porque seguramente ya viste en las primeras planas hoy lo que han narrado varios periodistas y varios reporteros de La Fuente, que tiene que ver sobre todo con algunas rupturas desde el PRI, algunos priistas que estén pensando en abstenerse, en faltar o en votar a favor de esta iniciativa desde la Cámara de Diputados. Desde el PRI, ¿qué te dicen, Julen?
Mira, lo que ellos dicen es que tienen amarrados. Efectivamente, como tú dices, pues hay muchas presiones de todo tipo. No soy yo quien las debe contar, serán ellos de manera individual. Pero lo que sí te comentan es que tienen suficientes votos comprometidos en la causa que ayuda a México, que es evitar que esto pase, porque no es una buena estrategia, no es una algo que le sirva al país en materia de seguridad. Y entonces, con esa confianza, pues no veo cómo puedan alcanzar. Necesitarían alcanzar 10 votos. Y tiene 13 senadores, entonces se ve muy difícil, Javier, Gabriela, que esto pueda alcanzarse. La verdad es que no veo cómo se va a apretar, probablemente cuánto, pues no podemos adivinarlo, pero francamente no veo como posible que esto suceda. Y eso es una buena noticia para México, porque no es algo contra el presidente. Y si me lo permites, quiero puntualizar una cosa. Nadie está discutiendo, Javier y Gabriela, que estemos queriendo quitar a la Guardia Nacional, de la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina de aquí al 24. Lo que estamos diciendo, qué necedad de quitarlo ahora, de alargarlo ahora, si claramente esta estrategia no funciona. Platiquemos, veamos una estrategia y llega el momento, se decida, puede haber de aquí entonces a lo mejor 100 sesiones más del Senado, no podríamos en alguna de ellas tomar el acuerdo de qué hacer, si lo alargáramos o no, cuando eso fuera realmente impostergable. ¿Por qué ahora? Porque hay una necedad, repito, de que te quede el Ejército pues dueño de la seguridad pública en este país, y es una muy mala idea. No hay régimen democrático en el mundo que haya mostrado que eso tiene éxito. Entonces no lo hagamos. Y también otra necesidad es que estemos en contra del Ejército de la Marina. Nadie, ni el PAN, ni Julen Rementería, ni nadie en lo personal, al contrario, les tengo mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al Ejército de la Marina Armada de México. Nadie está pidiendo, ni diciendo, ni hablando mal de ellos. Lo que estamos diciendo es que cada quien haga la tarea que le corresponde constitucionalmente, de acuerdo a las facultades para las que fue creado el organismo, y en este caso las Fuerzas Armadas tienen un objetivo claramente específico, y la seguridad pública es responsabilidad de la autoridad civil, no del Ejército, sí. Que eso se haga de manera complementaria y hasta el 24 y después tomemos la decisión. ¿Por qué lo hacemos ahora? Entonces, falso el debate que plantea el presidente, miente el presidente de la nación cuando dice que queremos quitar al Ejército de las calles, y claro, la gente se asusta porque es el que los ayuda, pero nadie está diciendo eso. Sigamos como está, que está permitido constitucionalmente hoy sí, y entonces veamos la manera en el camino de qué estrategia se debe plantear para resolver el problema que quiere la gente. La gente no quiere per se al Ejército, la gente quiere seguridad. Veamos cómo resolverlo sin condenar el futuro para un efecto militar en nuestro país.
Sí, y bueno, y eso nos lo han dicho, senador, pues también senadores de otros partidos. Ahí lo platicábamos con el senador Miguel Ángel Mancera, que planteaba exacto lo que tú estás diciendo desde el PRD. Pero bueno, vemos obviamente desde Morena esta presión para que se discuta muy rápido. Entonces tú dices, hasta ahorita crees, como le decías ahorita a Javier Risco, hasta ahorita dices, no vemos a nadie más que pudiera irse, digamos, al otro lado a votar. ¿Pudiste hablar o ya no buscaste hablar con Raúl Paz? Ahí ya no hubo ninguna comunicación.
Pues hablé solo en una ocasión cuando esto sucedió de manera telefónica, no lo he visto personalmente, seguramente oirá porque tendrá que votar, y no sé si hay oportunidad de platicar. Ya no hay nada que platicar, pues ya lo dijo todo. Y la explicación, pues a mí, cualquiera que sea, pues yo lo tengo que entender que es un favor político que le hace Morena, un poder corruptor enorme, desmedido, el que ejerce Morena con tal de conseguir un voto, ofrece seguramente lo que no va a cumplir con tal de conseguirlo, pero bueno, ya es decisión de los que tomaron el acuerdo. Qué lamentable, por cierto, que las prácticas para conseguir votos tengan que pasar por situaciones personales de orden político, ofrecimientos que la verdad no debían existir. Por eso de repente pues la explicas el sentir de la población respecto a la política, porque este tipo de cosas pues francamente pues nos deja a todos muy mal parados.
Pues sí, porque como tú dices ahorita, senador, dice sí, hay que el poder corruptor, en este caso lo que puede venir desde Morena, pero también el que se deja corromper. Es decir, al final esto es un asunto de un lado y del otro, y como tú dices, pues como lo lee la ciudadanía es, pues estos brincan de un lado al otro, quién sabe qué hacen, ya quién sabe quién vota. El desprestigio, digamos, para digamos la clase política, los partidos políticos, sin lugar a dudas, tiene caminos también que ver. Sí. En ambos caminos, porque no es un asunto solo del que corrompe, sino también del que se deja corromper, senador.
Yo bueno, justo es lo que estaba diciendo. A mí me parece que es que lamentable sea que se dé, y por supuesto para que se dé esa situación, pues tiene que haber acuerdos. Pues,
tiene que haber dos. Hoy está seguro, Julen, que no hay otro chapulín desde el PAN a Morena. El día de ayer redoblaron pues esfuerzo, mandaron algún mensaje en WhatsApp, o no nos lo podrías asegurar.
Quisiera leer la mente, pero lo que yo te puedo decir, lo que yo he hablado con franqueza, uno a uno, así uno a uno, cara a cara, no veo quién puede hacerlo, no lo veo, no puedo imaginarme uno más. Con toda claridad lo hemos hablado.
Hoy el Reforma publica lo que podría ser la próxima pues estrategia, digamos, desde Morena en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Dice, va ahora el primor por reforma electoral. Le alcanzan ya los votos a Morena aliándose con el PRI. ¿Les preocupa desde Acción Nacional esto? ¿Lo ven como una estrategia también ya política de estos dos partidos?
Pues mira, se ha dicho desde el PRI que esta reforma no pasaría. Se dijo también que no pasaría la de la Guardia, la militarización, y ya vemos lo que pasó en Cámara de Diputados. Sí preocupa porque el tema electoral, igual que en el seguridad, son temas de orden nacional que le interesa mucho a la gente. A ver, en el tema electoral estaríamos hablando del futuro político y democrático en nuestro país. Permitir que la iniciativa que traen desde el gobierno, de que el gobierno federal tome control de las decisiones en materia electoral, es un salto por como varias décadas hacia atrás, y entonces por supuesto que metería a México en una espiral de regresión enorme, con consecuencias que no se pueden ni siquiera imaginar en este momento, y cancelaría la posibilidad de que haya elecciones libres, que la gente decida, pues, tanto que dice el presidente que lo que diga la gente, pues que la gente se exprese, pero si vas a controlar el árbitro, lo vas a someter a aquellos que están en el Consejo, en el Instituto Nacional Electoral, a aquellos que están en el Tribunal Electoral, resolviendo con justicia las cosas que tienen que ver con esta materia, los vas a quitar y vas a poner ciudadanos a modo, 90% leales y solo 10% capaces, sería una catástrofe electoral para México.
Bueno, pues estaremos evidentemente muy atentos a lo que suceda el día de hoy en el Senado y sobre todo cómo se darán estas votaciones. Gracias, senador, por estos minutos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, un abrazo y un saludo afectuoso a toda la audiencia. Muy
gracias,
buenos días.
Gracias, es Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. Dice pues que él cree que no va a haber ningún otro chapulín. Pues a ver.
Ojalá pudiera leer la mente.
Ojalá pudiera leer la mente.
No se ve tan seguro ese control panista en el Senado.
Pues es que a la mera hora, pues eso, pues ni siquiera se enteró de lo que estaba pasando con Paz. O sea, se enteró con...
No, dice, el fin de semana firmamos un acuerdo. Sí. Él lo firmó.
Dice, y pues sí, de repente me entero a través de las redes sociales. Entonces, bueno, pues ya veremos. Este es el caso del PAN. Vamos a ver también qué pasa en el caso del PRI. En el PRD creo que son como tres, ¿no? ¿Cuántos son en el PRD? ¿Senadores del PRD? ¿Cuántos son?
Como uno y medio.
Como uno y medio. Son tres. Uno de ellos pues es Miguel Ángel Mancera, con el que hablamos ayer.
Y el otro medio es porque está como con un pie en algún otro lugar. Entonces,
exactamente. Entonces, bueno, Movimiento Ciudadano, creo que van todos en bloque. El Grupo Plural, entiendo también, pero el Grupo Plural creo que de cinco ya son cuatro. En fin, pues ahora sí que así las cosas. Vamos a ver qué pasa el día de hoy en el Senado de la República. Y en estos momentos en vivo está hablando el novio de Ivette Parga, el señor Roger Federer, y está diciendo que este viernes va a ser su juego partido de despedida.
Sí, la Laver Cup, que inicia en Londres este viernes, se nos va. Roger Federer de las canchas.
Ahí estaremos.
Dice, el fin de una era. Y sí, totalmente de acuerdo. Bueno, sí, ya escucharon la voz de Ivette Parga. ¿Qué tal? Pues sí, la
es que creo que todo el mundo tiene palabras bonitas para Roger Federer, de verlo, no, sí, o sea, de verlo verdad, sí. jugar, de no, sus compañeros, verdad, sí, cómo no. se expresan, y es que
no es
una,
un tipo que esté en la polémica nunca.
Una no, carrera no. intachable, la verdad, sí.
Yo también sí creo que no le he oído a nadie hablar mal de Roger Federer.
Sí, sus propios compañeros, Rafa Nadal,
creo
ese
que
mensaje que le escribió.
El escándalo en el que estuvo, ¿te acuerdas? Fue que tenía una casa en una montaña en Suiza, y que un par de vecinos dijeron, oigan, eso es el Estado, quiero pasar yo por ahí. Y Federer fue como, pues pásale. Pues, está bien, yo tengo la casa aquí. Es que esa ladera es del Estado. Bueno, pues pasa.
Pues pásale.
¿Quién es tú y quién más? No, pues nosotros dos. Listo, pasen.
Pues pasen.
Entonces usted puede pasar por la ladera de Roger Federer. Porque no la armó. Ese creo que fue la última polémica de Roger Federer.
El escándalo.
Dos vecinos se quejaron.
Pues la verdad es que sí, yo creo que alguien muy apreciado. Y bueno, lo que hizo por el tenis, pues sin lugar a dudas, impresionante.
Siguen las
golondrinas. Es como siguen las golondrinas. Sí,
uno tiene que hablar.
Seguimos escuchando. Seguro estará escuchando Roger,
exacto,
Roger Federer.
Exactamente.
La sentida despedida bueno. que le estamos dando aquí.
En fin, así las cosas. Nos vamos con Ivette Parga y unas notas de lo que tienen que saber. Al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
Muchas gracias. El gobierno de Michoacán reportó al menos 3.161 viviendas dañadas, 800 de ellas colapsadas, así como afectaciones en hospitales, escuelas y carreteras a causa del sismo de magnitud 7.7 registrado el pasado lunes 19 de septiembre. El gobierno de Colima informó que suman 2.790 viviendas afectadas en 10 municipios, así como 3 carreteras, que tendrán que ser reconstruidas. Además, un hospital del ISSSTE fue evacuado para ser revisado, así como el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Continuó la revisión de planteles escolares, pero se reporta un par de secundarias en las que se cayó una barda y otro plantel en donde dos aulas se desplomaron. En la Ciudad de México se reportan 97 inmuebles con daño bajo, medio y alto, entre ellos 76 escuelas, 70 con riesgo bajo, 5 riesgo medio y una de riesgo alto. Se trata del plantel Albino García, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. En temas internacionales, la ONU expresó su preocupación por la violenta represión del gobierno de Irán contra las protestas por la muerte en custodia de la Policía de la Moral de la joven Mahsa Amini, de 22 años de edad, originaria de la región de Kurdistán, quien fue detenida la semana pasada mientras visitaba a su familia en Teherán por la Policía de la Moralidad, que vigilaba el uso correcto del velo musulmán. Murió el pasado viernes en un hospital después de 3 días en coma y tras su fallecimiento estallaron protestas en varias ciudades del país, incluida la capital. 15 ciudades han estado con diversas protestas. La ONU pide que paren las torturas y los malos tratos y que se investigue este caso de manera rápida, imparcial y eficaz. Y en los deportes, la Fórmula 1 dio a conocer su calendario para el 2023, que amplía a 24 carreras el campeonato mundial. Con novedades figura el nuevo circuito de Las Vegas y el regreso del Gran Premio de Qatar. Además, confirma que México volverá a ser sede el 29 de octubre. El Gran Premio de Bahrein abrirá el Mundial 2023 el 5 de marzo. Soy Ivette Parga Ávila, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba así las cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las cosas.
Se anunció la nueva política industrial que acordaron la Secretaría de Economía y el sector privado. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará en qué consiste y si es viable.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 3, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren de 6 minutos aproximadamente. Te sugerimos anticipar tu salida si vas a viajar en estas líneas. En el resto de las líneas activas de la red se opera con afluencia de alta moderada y un intervalo de entre los 3 y 5 minutos. Toma previsiones. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla está a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Y el plátano a $9.80 el kilo. Sí, plátano a solo $9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 22 de septiembre.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la papaya maradol está a solo $19.50 el kilo. Ven a la comer y descubre.
Miércoles de plaza.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre, regrese.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
Si es podcast,
es W.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro y, claro, también protegerlo. Haz tu testamento. Es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en www.gob.mx/testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 60 días llega la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $37.90 el kilo. Sí, a solo $37.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $86.90 el kilo. Sí, a solo $86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 21, aplican restricciones.
Llegaron los Samsung Days a Sears. Y para que los disfrutes, llévate una pantalla Samsung 4K con hasta 50% de descuento y 5% adicional pagando con tu crédito revolvente Sears. Vigencia del 19 al 30 de septiembre. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XTW.
Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Morena abre grieta en bloque opositor por uso de ejército.
Reforma.
Va ahora el primor por reforma electoral.
Milenio.
Son panistas 5 de los 26 gobiernos que llamaron a la guardia.
Excelsior.
Presionan para dejar al ejército en calles.
La Jornada.
ONU. Un invierno de descontento se avecina en el planeta.
El Financiero.
Dan el banderazo a la política industrial.
El Economista.
Definen nueva política industrial del país. Se enfoca en 5 sectores.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 43 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Ay, pues que todos con mucho gusto
siempre,
esta mañanita.
Siempre,
está muy
maestro
bien.
Quintana.
A ver, maestro Quintana, tú nos vas a explicar esto. Dice aquí, dan el banderazo a la política industrial. Ahora bien, ¿y esto qué significa? ¿Y quién dio el banderazo?
Sobre todo.
Bueno, el banderazo lo dio la Secretaría de Economía, arropada por los dirigentes de prácticamente todos los sectores de la iniciativa privada.
Okay.
¿Y en qué consiste? ¿Por qué parece relevante la política industrial? Bueno, porque por primera vez en esta administración, ya nos quedan 2 añitos,
sí,
pero
lo que
bueno.
Quiero decir, ya estamos en el año 4, pero bueno,
sí,
está bien. Pero
hombre, más vale
tarde que nunca.
Sí.
Okay.
Se define 5 sectores de la economía que el gobierno piensa, después de consultarlo con los empresarios, que son los sectores a los cuales México debe apostarle. Son el sector agroalimentario,
ajá,
es decir, la producción y procesamiento de alimentos, 1. El sector eléctrico-electrónico, que incluye, por ejemplo, electrodomésticos, uh-huh, equipos de comunicación, pues como los celulares, equipos de cómputo, semiconductores, o sea, transistores y chips. Ese es el segundo. El tercero le denomina electromovilidad.
¿Y eso qué es tú?
Es decir, todos los elementos necesarios para los autos eléctricos.
Ah,
autopartes, baterías y sus componentes, vehículos ligeros y de carga, pero movidos por electricidad. Vehículos de transporte público, pues así como trolebuses o los sistemas de transporte colectivo, etcétera. Es el tercero. El cuarto, servicios médicos y farmacéuticos.
Uh-huh.
México produce una cantidad enorme de dispositivos médicos.
Sí, sí, sí. Lo vimos ahora que estábamos en Tijuana, ¿no?
Ajá, sí.
Ahí hay una producción en toda esa zona también, sí.
La Meca. Y también le apuestan a medicamentos y productos relacionados. También México es un fuerte productor de genéricos, particularmente.
Claro.
No de medicinas de patente, pero sí de muchos genéricos. Ese es el cuarto. El quinto, muy interesante, industrias creativas.
Okay.
Es el cine, la industria televisiva, los videojuegos, el entretenimiento en vivo, shows, conciertos y demás, las plataformas virtuales y la moda.
Ah, mira, está padre.
Sí, muy interesante.
Sí, muy interesante.
Este conjunto de elementos de industrias creativas.
O sea, está interesante que le den esa prioridad, pues, ¿no?
Sí,
sí, la verdad.
Esos son, digamos, las 5 apuestas. Y definen estrategias que tienen que ver, pues, con innovación tecnológica, inversión.
Y son en ese orden. O sea, sí está el primer. O sea, dentro de estas 5 apuestas. Sí, vaya, el más importante es el
agropecuario. O sea, ¿hay una jerarquización?
No, no, no. Es solamente 5 sectores sin ninguna jerarquía entre ellos.
Ok.
Ya. Sino, digamos, es la elección.
Ok.
Y, bueno, la pretensión es que se facilite la inversión, por ejemplo, que haya facilidades fiscales, trámites para la importación de productos. Hay algunos que implican otras dependencias, coordinación con dependencias de seguridad estatales, por ejemplo, porque hay robos.
Sí, claro.
Entonces, sí. No, para no tener que gastar tanto en poner tu cerca y tu seguridad y el tema de la propiedad intelectual, si le vas a apostar a la innovación, pues asegura que no se vayan a piratear el invento que desarrollas o el producto que desarrollas, tratar de buscar financiamiento. Mira, creo que es una apuesta interesante, pero yo estoy un poco escéptico por dos razones.
Porque, a ver, venga.
La primera es porque esto requeriría una coordinación a nivel del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación y a nivel estatal, porque muchas de las inversiones requieren pues facilidades que a veces tienen que dar los estados y los municipios. Uh-huh. Y si esos están fuera, pues sí, simplemente no funciona. Sí. Uh-huh. Y lo segundo, esto debe ser una estrategia de largo plazo. Uh-huh. O sea, este tipo de estrategias de desarrollo lo hemos visto sobre todo en países de Oriente, aunque no solo en Oriente, también en Europa, por ejemplo, pues no son para un año o dos años, son para 15 o 20 años. Uh-huh. Es decir, si te das ese lapso, el desarrollo de estos sectores como los que enumeramos simplemente no sucede. Y digamos, es mal síntoma que pues a estas alturas del sexenio aparezca, como decíamos, mejor tarde que nunca, porque tal vez se sienten las bases para que luego se continúe.
Sí, siempre y cuando eso sucediera. Sí, siempre y cuando eso sucediera, pues, ¿no?
Sí.
Sí, porque además aquí estás hablando, cuando hablas de una apuesta, por lo menos a mediano y a largo plazo, estás hablando de muchas cosas, Enrique. Estás hablando también de tener personal calificado.
Claro.
Estas muchas cosas para cada uno de estos rubros que se acaba de poner. Y sí, pues me imagino, no sé qué tanto estuvieron presentes, por ejemplo, universidades también y otros sectores, porque es eso, es también una apuesta si vas a formar capital humano. No sé, digo, suena muy interesante, pero otra vez
falta el cómo.
Pero sí. Me sumo a tu escepticismo un poco en eso, la verdad.
Sí, porque tendría que haber involucrado de manera mucho más amplia. Esto tendría que haber anunciado el presidente.
Sí,
tendrían que haber estado y los gobernadores y, como tú dices, los rectores de las principales universidades.
Porque esto puede significar incluso cambios en los planes de estudios, puede significar nuevas carreras, nuevo tipo de capacitación. Por ejemplo, es una buena apuesta para los estados en donde pues el presidente, por ejemplo, ha puesto el ojo, bueno, pues capacitar en esos estados a la gente que pueda trabajar en esto. En fin, ¿qué tal? A mí ya se me ocurrió un montón de cosas.
Que no vienen ahí.
Comuníquenme.
Tatiana, ahí está Gaby lista para
pásenme a Tatiana
sugerir.
Pero bueno, pues sí, en fin.
Bueno, ese es uno de los temas, maestro Quintana. Y otro tiene que ver con una actualización que se acaba de dar de la cifra de nacimientos desde el INEGI. A ver, ¿cómo nos fue en 2021, maestro Quintana?
Se acaba de dar a conocer esta cifra, que pues se complicó mucho porque la gente dejó de registrar durante la pandemia a los niños.
Ah, claro.
Los registros civiles no funcionaban, pero bueno, ya se actualizó. Es 1,171,000 niños nacieron en el 2021.
¿Y esto es mucho, poco o regular? A mí me parecen un chorro de escuincles, pero ¿esto es mucho, poco o cómo estamos?
Poco,
es poco,
muy
¿verdad?
Poco. Uh-huh. Nada más como punto de comparación. En 2012 nacían 2.3 millones. Uh-huh. Es decir, es el 50% de los nacimientos de hace una década.
¿El 50%?
El 50%. Uh-huh. El número de fallecidos en el 2021, para tener una referencia, fue de 1,116,000. Uh-huh. Es decir, casi lo mismo.
1,116,000. Sí, pues prácticamente nos estamos quedando tablas.
Y nacen 1,171,000. Es decir, en términos del crecimiento poblacional, cuando se tenga ya la cifra oficial calculada, va a ser cero.
Sí, claro.
Va a ser el año en el que menos población ha crecido.
Ahora, ¿tuvimos exceso de mortandad?
Sí, claro.
Por la pandemia y demás asuntos.
En el año 2021 fueron cerca de 330,000 fallecidos en adición a los que se esperaban. En el 20 también fueron cerca de 330,000. Es decir, entre los tres años, incluyendo este 22, pues andamos ya pegándole a los 700,000 fallecidos en exceso.
Sí.
Entonces, específicamente para el 21, que es el año del cual se informó, pues sí, el número de personas que fallecieron en exceso, pues marca una diferencia y por eso la población no va a crecer.
Bueno, pero eso...
Nacieron tantos niños como niñas. Hay una cosa muy, muy importante que te refleja parte de nuestra de la problemática del país. La mitad de los nacidos fueron de mujeres de entre 15 y 24 años.
Híjole, no puede ser.
Sí, no, poco no más ser. De 40%.
Eso es una tragedia. Man.
De hecho, 14% de niñas de 15 a 19 años.
Eso es una absoluta tragedia, por todo lo que significa, pues, ¿no?
14% sí, totalmente.
Por todo lo que niñas
entre 15 y 19
son
años.
Son las que dan a luz.
El 14%. Y estaría...
Qué cosa, ¿eh? Sí. Es una tragedia absoluta eso, ¿eh?
Sí, y verlo también en comparación. No sé si esto ha crecido, si ha disminuido. Maestro Quintana también...
Sí, evidentemente. Tenemos una epidemia. No tengo aquí las cifras, pero tenemos una problemática de cada vez más niños...
Sí.
De adolescentes.
Sí, es un
nacimiento de
bronca por todo lo que significa, por la cancelación de todo, ¿no? De vida, de calidad de vida, de proyecto de vida, de enfermedades, de todo.
Sí, y dónde está la política pública, ¿no? Justamente.
Sí. O sea, lo que tendría que... Otro dato relevante, el estado conyugal de la madre.
Sí.
Solo el 24% de las mujeres que tuvieron un niño están casadas. Solo el 24%. El 52% viven en unión libre, el 14% están solteras, 11% pues no declaró.
Okay.
Pues qué dato, ¿eh? La verdad es que qué datos. Este año vamos a tener más niños, por ejemplo, viene un risco en cada una risco.
Oye, pero el tema particularmente de los bebés, vaya, sí. Eso... ¿cómo se lee como nación, maestro Quintana? ¿Se lee para bien que se haya de alguna manera equilibrado o hayamos bajado el tema?
No, porque tienes un problema de lo que viene hacia adelante. Es decir, ¿quién te va a sostener, por ejemplo, a la población adulta, a la población adulta mayor, ¿no? Estaba leyendo, Enrique, no sé si lo pudieron ver ustedes, un texto muy bueno de Jan Meyer el fin de semana en el Universal, que se llama ¿Cuántos somos? De verdad se los recomiendo mucho, por ahí lo tuité, y hace pues esta reflexión de lo que está pasando y cuáles son los países en donde en realidad va a haber un crecimiento que permita sostener a la población, y los países donde lo va a haber son básicamente africanos. Hay países de África, ¿no? Egipto, Etiopía, Congo, Kinshasa, la India, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Tanzania, e incluso la China. China no está en esta lista. Y bueno, la pregunta que te hacía Risco, pues sí hay un problema cuando llegamos pues a un crecimiento cero, ¿no?
Sí. En el corto plazo puede ser positivo para los hogares porque se gasta menos. Hay menos integrantes del hogar y cuando el ingreso no alcanza...
Bueno, dímelo a mí,
se reparte entre menos.
Yo solo gasto en mis perros.
Sí, digo, pues ese es... voy a sacar la estadística de los perros, que ahí ya se compensa.
Bueno, exacto.
Pero en el largo plazo sí puede haber una problemática, la que están viviendo, por ejemplo, algunos países asiáticos, europeos.
Sí, europeos.
Donde ya se acabaron los niños.
Sí, tal cual. Uf, pues qué datos, ¿eh? La verdad, qué datos. Está muy interesante este asunto, querido Enrique.
Desde el INEGI.
Ahorita de estos desde el INEGI.
Sí,
exactamente,
sí.
Desde el INEGI.
Así es.
Bueno, ¿y cómo anda el dólar, querido Enrique?
19.99, a la espera de la decisión de la Reserva Federal hoy a la 1:00 p.m, 19.99.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, excelente miércoles.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero. Su artículo, el día de hoy, cuando hasta el estancamiento es buena noticia, hay que echarle ahí un ojo, también a ver qué va a pasar con la Reserva Federal, y también la fotonota, 4 chefs mexicanos en el top 100 de The Best Chef Awards 2022, y sí, por acá también nos pasan un asunto sobre, gracias Polimnia, ahorita le voy a echar un ojo a esto que nos está acercando sobre los nacimientos, también los nacimientos, embarazos infantiles y adolescentes. No es ninguna buena noticia que haya embarazos infantiles y adolescentes,
no, bueno.
Casi siempre es fruto de violencia, sí, no. En todos los sentidos. Así que bueno, vamos al corte y regresamos.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas.
Hoy es Día Mundial del Alzheimer, por lo que tendremos una entrevista con Regina Altena del Centro Mexicano de Alzheimer.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Le recordamos que hay corta la circulación y Insurgentes y Reforma por este bloqueo de estudiantes del estado de Puebla. Aquí la vialidad solamente Reforma en laterales, incluso el Metrobús, únicamente lateral, circulación muy lenta. Alternativas es utilizar bien hecho que esté por Torre de la Loza. En el caso de Insurgentes, la vialidad solamente de Metrobús es de la zona de Buena Vista a Indios Verdes, de la calle de Hamburgo hacia la zona del Caminero en San Ángel. Utiliza lo que las autopistas México-Puebla, se realizan labores para reabrir la vialidad después de un tráiler que se queda sin frenos, lleva varios vehículos, una persona fallecida, que no otro 39, unos metros antes de llegar a la caseta de San Marcos. Aquí en la alternativa, la carretera libre, dirección Izapaluca, posteriormente hacia Ermita o la calzada Ignacio Zaragoza. El reporte sigo pendiente.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930. La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla está a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Y el plátano a $9.80 el kilo. Sí, plátano a solo